Y para ponerte de buenas, bueno, pues siembra el amor y la bondad sin pensar en los resultados. Y es que si no lograste el bien que esperabas o no te dieron las gracias por el bien que hiciste, no te indispongas. Ayuda y sigue caminando. Confía en el tiempo, mientras tanto siembra bondad y amor por donde quiera que pases. Aunque sea lunes, no te amargues y mejor hay que ponernos de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Primer lunes del mes de marzo del 2013. Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, Lucía, muy contento de estar aquí arrancando la semana y bueno, pues de estrenando mes de cierta manera, aunque ya es cuatro, pues estamos todavía estrenando mes.
Y dedicado el día de hoy a, vamos a hablar de México, de nuestro país. Tenemos aquí la presencia de una escritora que más adelante se las vamos a presentar, que su último libro titulado Distancia habla sobre ese sexenio muy controvertido del 76 al 82. Y bueno, el tema, por eso lo dirigimos hacia el mal del mexicano, esta apatía. Pero por un lado, sí, hablamos, Alonso, de la apatía del mexicano, de esa conducta que tenemos. Pero tengo en mis manos una pequeña publicación que dice Conociendo México, fue publicada por el INEGI, y bueno, sus datos hablan de un México con grandes recursos, con grandes posibilidades. De hecho, les voy a compartir algunos de estos datos y después vamos a hablar, ¿no?, de por qué teniendo esta, pues este gran México, esta gran riqueza, luego vamos a ese tipo de conducta. Fíjate, yo no sabía, México ocupa el lugar número 14 en el mundo de su extensión, es decir, por tamaño somos el número 14. Sabemos que tenemos un nivel del mar, o sea, una altura muy especial. Estamos en los 5,610 metros. La altura más alta del mundo es el Everest, con 8,800 metros. Tenemos 82 islas pobladas, ¿sí? Las tres de mayor pues extensión son la Isla del Carmen, Cozumel, la Isla de Mujeres. Yo no sabía que teníamos esa cantidad de islas pobladas. 82 es muchísimo. Y existen 4,000 presas en México de agua. La más grande es la de Belisario Domínguez en Chiapas, es decir, tenemos un gran número de presas. Algo que a veces no valoramos, ahora me tocó el fin de semana salir fuera y lo ves, es el clima que tenemos en México. ¿Por qué? Porque tenemos una variedad de climas y sobre todo climas, bueno, bastante, bastante accesibles. La mayoría de nuestro país es seco, el 50%, luego 25% cálido, que es muy agradable, templado, otro 25%, y el frío tenemos 0.01, o sea, realmente no nos podemos quejar del clima que tenemos. Existen, Alonso, 250,000 especies de plantas registradas en el mundo. En México crecen el 10% de este total, que lo pone
es
en
muchísimo.
Muchísimo, lo pone en un cuarto lugar a nivel mundial de pues
de
ahora
diversidad,
que, de
en
diversidad
cuanto a fauna, ¿no?
Es lo que te digo. Y por ejemplo, existen también 30 tipos de suelos en el mundo y México tiene 25 de estos 30 tipos de suelos, o sea, para que veamos que tenemos una gran riqueza. 88 de cada 100 municipios de México tienen servicio de agua potable, según lo que se registró en el 2010. 26 de las 32 entidades federativas tienen ya un servicio en todos sus municipios, es decir, se ha aventajado esto. Algo que, bueno, no es lo del todo deseable es que 31.4 millones de personas, de los 112 millones que somos, vivimos en muy concentrados en ciudades: México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Tlaxcala. O sea, realmente ahí es donde más concentración hay. Ojalá, ¿verdad?, hubiera más división en las ciudades. Fíjate que algo que me llama mucho la atención, la edad mediana del país, o sea, ¿cuál es? No promedio, sino la edad en que se rompe, o sea, que la mitad de la población tiene menos de esa edad y la mitad de la población tiene más de esa edad, es 26 años. Es algo que, pues sí, nos pone en una población pues relativamente joven, ¿no? Joven, o sea, no.
Pero
es...
¿cómo que no es la...?
O sea, no es que sea un promedio de todos los habitantes, sino, por ejemplo, tú dices, bueno, si tú divides la población a la mitad, ¿cuántos tienen menos de 26 y cuántos? Entonces, la mitad tiene menos de 26 y la mitad tiene más de 26 años. Entonces, pues es relativamente joven. Y fíjate que coincide con el promedio de edad en que las mujeres están contrayendo matrimonio, de 26 años, y 29 años los hombres. Se ha aumentado el número de divorcios, se ha habla de que de cada 100 matrimonios, 16 se divorcian. Oye, esto también es interesante. 4 bebés nacen cada minuto, ¿eh? No cada día, cada minuto en nuestro país. O sea, es algo que también, o sea, por eso tenemos también una población muy joven. La cuestión de la mortalidad, se sabe que pues el 40% de muertes se registró en mayores de 75 años, que bueno, es una cosa lógica, ¿sí? Y después ya van bajando de las edades. Las causas más importantes de los mayores de 65 son del corazón y de la diabetes. Luego te vas a la población entre 45 y 64, también se están muriendo de diabetes y tumores malignos. Vete un poco más jóvenes.
Es que somos el segundo lugar a nivel mundial en diabetes.
Claro, por supuesto, pero si te vas al grupo, por ejemplo, de entre 25 y 44 años y de 15 a 24, ¿sabes cuáles son las principales causas de muerte? Accidentes y agresiones. Coche, ¿no? Y agresiones, o sea, toda esta parte. Ya más chiquitos, de 5 a 14 años, accidentes y tumores malignos, y de 1 a 4 años, accidentes y malformaciones congénitas, o sea, de los temas que son. También interesante saber que aquí en nuestro México el 71% de los hogares son nucleares, es decir, existe una pareja con o sin hijos y al menos un papá e hijos. Eso es, también es importante, ¿verdad? Ya otros países pues no tienen esta estructura nuclear, no viven con ahí, ¿sí? Y el 27% de los hogares son ampliados, es decir, viven a alguien más de la familia. 98% de las viviendas en México ya disponen de energía eléctrica. Estas son cosas que te dirían, bueno, ya vamos, ¿verdad?, más adelantados. Algo que nos falta muchísimo y ahora lo vamos a ver el día de hoy. Sí, el promedio de escolaridad en nuestro país es de 8.6. ¿Eso qué quiere decir, verdad? Que llegan apenas a segundo de secundaria. O sea, es algo que pues, sí da tristeza, debíamos de tener un poquito
mayor
más.
Escolaridad, ¿no?
Un dato que me llamó mucho la atención, Alonso, yo pensé que estábamos un poco más altos, es que el 5% de las personas presentan alguna limitación física, o sea, alguna discapacidad. Yo tenía idea que andaba por el 10, pero pues todo depende cómo lo clasifiques en la discapacidad. Ahora que hemos hablado tanto de esta situación del Papa, resulta que 93 millones de mexicanos, ¿sí?, por lo menos en las encuestas ponen, ¿sí?, que son católicos, lo que representa un 83% del total de la población. También te dicen que ha bajado, ¿eh?, porque antes eran más el número de católicos. 89 lenguas indígenas en nuestro país están registradas. Este es un tema que vamos a tocar ahora durante el mes de marzo, porque es algo que a veces no sabemos y todavía existe muchísimo, ¿sí?, esta situación de lenguas indígenas. En cuestiones de redes sociales, fíjate, también es interesante, hay 38 millones ya de personas que usan internet. Sí, 49% de 50 lo hace desde su casa, sí, y ya una gran cantidad de hogares, un 23% ya tiene internet en su casa, o sea, cada vez va subiendo muchísimo. El uso del tiempo libre, no creas que andamos así muy bien, resulta que 13 horas es la utilización de medios de comunicación masiva, ¿sí? O sea, es algo que es por qué están ahora sí que tanto tiempo dedicando, y 5 horas le dedicamos a todo lo que son juegos y aficiones, o sea, cosas que pierdes ahí el tiempo. 28 millones, ¿sí?, de viviendas particulares ya tienen registradas, o sea, ya viven y ya tienen, o sea, ya tienen un techo, ya tienen una losa, que es un esfuerzo que ha hecho el gobierno. Vaya, todo esto son cosas que nos van dando, ¿verdad? Esto es un dato que también vimos hace poquito, 49 millones de personas forman la población económicamente activa del país, o sea, ya es muy alto, y todos aquellos hombres y mujeres que ya trabajan mayores de 14 años, o sea, 50 millones, estás hablando de un poquito menos de lo que es la mitad. El promedio de inflación, si lo comparamos con otros países, pues el de hace un año fue de 3.82, o sea, no es demasiado alto, que también te diría que la economía va bien. Por eso digo que todos estos datos parecieran, ¿no?, algún extranjero se sienta, los ve y dice, bueno, pues sabes qué, van bien, van bien. Sí. México ocupa el primer lugar en el mundo en producción de plata, ¿sí? Y casi todo se produce en Zacatecas, Chihuahua, en Sonora. Y también en cuestión de turismo, México tiene el primer lugar en llegadas de turistas internacionales en América Latina y el décimo a nivel mundial. Y bueno, último dato, a México tiene el primer lugar mundial como exportador, esto yo no lo sabía, de televisoras, así como de aguacate, sandía y papaya. En América Latina, en América obtiene el primer lugar como exportador de teléfonos celulares y el segundo de automóviles. Entonces, ¿a qué van esto? Yo creo que ustedes me digan, bueno, son números y números, pero si alguien, un extranjero, si o nosotros mismos tomas esta pequeña publicación y dices, oye, pues México tiene muchos recursos, México tenemos una variedad de climas, de recursos, de posibilidades, ¿qué es lo que pasa?
son parámetros, ¿no? Al final del día te vas comparando y vas entendiendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y dónde, sobre todo, dónde están nuestras áreas de oportunidad. Nosotros en toda la cuestión pues turística tenemos, vaya, un mundo de posibilidades que explotar desde todas las cuestiones. La verdad es que, como bien lo decías, hay de todos los climas, hay de todas las actividades, inclusive pues tenemos cuestiones antropológicas muy importantes en cuanto a ruinas, en cuanto a cuestiones de nuestros antepasados, que tenemos una cultura demasiado rica combinada con todas las bondades del clima y las cuestiones que tiene nuestra pues nuestra situación geográfica, que definitivamente en el sector turismo deberíamos de aprovechar mucho más. Yo creo que ese es una oportunidad importante, que bueno, México es un país que, además de todo esto, súmale la calidez de la gente, y entonces deberíamos de ser punta de lanza a nivel mundial, a nivel turismo, que no es que no lo seamos, vaya, claro que estamos ahí en el lugar donde la gente quiere ir, pero podríamos hacer mucho más.
Claro, y vamos a ver exactamente ahí, meternos, Alonso, después de este pequeño, bueno, pues análisis, decir, bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene esa apatía del mexicano? Le decíamos que vamos a estar aquí platicando con Beatriz Rivas, esta gran escritora, su última novela, Distancia. Pero antes de platicar y presentarla, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú sientes que para sentirte, qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues, Lucía, hoy te invito a jugar en la vida, y es que la vida es como un juego de cartas, en la cual te dan las cartas buenas y las cartas malas. Algunas veces no tienes las cartas que te hubiese gustado tener, pero lo primordial es que cuando, en cuantos naipes, ni a qué cuántas buenas cartas tengas en determinado momento de la vida, sino lo que haces con estas cartas, que también sepas jugar con ellas, y eso es lo que vas a poder disfrutar de la vida si juegas bien en estos determinados momentos. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Todo pasa en la vida como pasan las nubes en el cielo. Todo pasa como pasa una hora, de un momento a otro. En casos así, debes purificar tu espíritu con música, respirando profundamente, y si tienes deseos de llorar, hazlo. Llora todo lo que sientas y luego mírate al espejo. Pregúntate por la persona que ves ahí. ¿Esa es la imagen de tu persona? Algo en tu interior te dirá que no. Pero mírate bien, no esquives la mirada y no intentes tampoco agredirte. Tan solo piensa, ¿eso eres tú? En el vacío de tu alma, un eco te dará la respuesta.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Beatriz Rivas, muchos de ustedes ya la conocen. Es autora de las novelas La Hora Sin Diosas, Viento Amargo, Todas Mis Vidas Posibles y, en coautoría, Amores Adúlteros y Lo Que No Mata Enamora. Publicó varios cuentos en los libros escritos a distintas manos, titulados Las Mujeres de la Torre, Veneno que Fascina, Sucedió en un Barrio y la serie Las Revoltosas. Beatriz ha trabajado en algunos de los medios de información más importantes del país y ha colaborado al lado de personajes como José Gutiérrez Vivó, Jorge Castañeda, Ikram Antaki, Adela Micha, Román Revueltas y José Cárdenas. Actualmente imparte talleres literarios y es escritora de tiempo completo. ¿Cómo estás, Beatriz?
Bien, muy bien. Aquí emocionada de estar con ustedes. Muchas gracias.
Oye, debo platicarte, Beatriz, que durante el fin de semana me eché tu libro titulado Distancia, el último que has escrito. Bueno, rapidísimo, me tocó, saliendo aquí el programa, irme fuera de México en un avión, me eché de ida, de vuelta, y rapidísimo, está de veras muy interesante. Y bueno, en los aviones es buenísimo porque nadie te interrumpe, puedes leer,
no hay teléfono, no hay mail,
nada. Pero bueno, yo sí quiero que nos platiques, porque tenemos, bueno, mucho que sacarle a esta novela. Es un paralelo, tú pones una pareja, ¿verdad?, de jóvenes de diferente clase social, pero al mismo tiempo pones paralelamente toda la vida pública. Vamos a platicarles a nuestros radioescuchas para que luego la lean. Está situada en el sexenio de José López Portillo, 1976 al 82. Entonces, vives estos dos contrastes de lo que es la vida política, las diferencias que hay en aquella época, pues con toda la clase social de México, ¿verdad?, y con esta pareja. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esta investigación y por qué ese sexenio?
Fíjate, realmente aquí lo importante no es ni la pareja ni el sexenio. Lo que me llevó a hacer esta novela fue como unas ganas de denunciar o de retratar la enorme distancia, por eso se llama distancia, la profunda y terrible y dolorosa distancia que hay entre los muy poquitos que tienen muchísimo y los muchísimos que tienen muy poquito, entre los mexicanos. Eso fue lo que yo traté de hacer en esta novela, y lo hice a partir de que pues se me ocurrió hacer una historia de amor que, si se cuenta así, parece casi como telenovela, como Los ricos también lloran,
claro.
Porque es la historia de Armando, que pertenece a la clase social media alta, heredero, tiene una casa bien, o sea, tampoco es millonario, pero tiene una vida confortable, y Margarita, que es una camarera de un hotel, se conocen en el metro, empiezan una relación amorosa exactamente cuando comienza el sexenio de López Portillo. Entonces, si vemos esta historia, que es como el hilo conductor, junto con todo lo que está pasando en el país, o sea, la historia con la H mayúscula, la toma de protesta de López Portillo, cómo inicia el sexenio cuando todo el mundo está fascinado con él, todo el mundo le cree las promesas, y yo aparte creo que llegó y era un hombre bien intencionado, inteligente y realmente con ganas de sacar el país adelante, y termina la novela cuando López Portillo le entrega la banda presidencial a De la Madrid, y el país está en una crisis absoluta, tremenda, después de la caída de los precios del petróleo, de la no entrada de México al GATT, de la estatización de la banca, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, esto es como lo que pasa, pero todo con la excusa de contar estas diferencias, que ya las conocemos, lamentablemente las vemos todos los días, es imposible no verlas, pero yo creo que nos acostumbramos a verlas, y no solo nos acostumbramos, a muchos les conviene que siga existiendo esta distancia y estas diferencias, y creo que lo que me gusta, pues, de mi novela es que no hay malos y buenos, o sea, aquí los malos no son los banqueros y los empresarios, ni los políticos que tienen la culpa, no, aquí los culpables somos todos, tal vez la gran culpable sea la apatía de los mexicanos,
claro.
en todos los ámbitos sociales, por eso no podemos culpar a los que tienen mucho o a los que tienen poco, la apatía que nos hace no hacer nada por estar mejor y porque esta distancia aminore.
Pero a mí me impresionó mucho porque, de ahorita vamos a hablar de lo de López Portillo, pero volviendo a la pareja, los personajes que pones de Armando y de Margarita, tú pensarías que Armando, bueno, es a clase alta y demás. Y no, Armando, sí, claro, pertenecía a esa clase media alta, pero por otro lado, él no le importaba tanto la cuestión del estatus social, no le importaba tanto el dinero. Y sin embargo, me impresionó mucho, Beatriz, que tú, a la hora que ellos, porque es un noviazgo de 6 años, ¿no? Como que esas distancias que tú apuntas salen, ¿sí? O sea, vuelven a salir y no los dejan que entre ellos se pueda llevar a cabo esa relación. ¿Eso será verdad? O sea, ¿realmente no puedes tú acercar a dos personas que tengan esa distancia?
Pues yo creo que sí, pero no hay muchas posibilidades. O sea, finalmente, claro, finalmente en cualquier relación amorosa hay muchas distancias. Aunque pertenezcan a la misma colonia y vivan casi casa con casa, ya han estudiado en la misma escuela, hay distancias pues gigantes. Más aún cuando provienen de ámbitos sociales, sobre todo culturales y educativos, ya no hablemos del dinero. Pero bueno, el dinero te da acceso a una mejor cultura, a poder viajar, a poder ver el mundo de otra manera. Pero yo creo que son distancias bien difíciles de superar.
Y ella tampoco, ella como que la quiere, o sea, ella decide no hacerlo. A mí eso me impresiona la personalidad que le pusiste a Margarita. Es una hija de Alonso, de 4 hermanas, en que como que dice, pues en la vida ya, mejor me conformo con lo que tengo, no me va a ir mejor, y entonces como que no aspira a más. Así estoy, aquí estoy, estoy contenta, estoy bien, pero sin embargo no quiero más.
Exacto.
Decide no desear. Cuando ve que finalmente tiene todo en contra, que va a ser muy difícil que ella pues tenga mejor educación, tenga un mejor trabajo, tenga mejores oportunidades, ¿para qué deseo? Si lo único que he visto, porque lo ve a través de su madre, que su madre sí tenía muchas pretensiones, pues era nada más golpe contra y otro golpe y otro golpe. Entonces un día decide no desear. Ahora estos dos los hice, y Armando.
Y es un reflejo, Beatriz, o sea, un poquito. ¿O nada más es un personaje ahí aislado? ¿O es un reflejo?
Yo lo quise hacer para no estereotipar y que no pareciera telenovela. Entonces no hice al Armando rico y guapo,
sí,
y a la niña esta disque pobre pero preciosa. Y de hecho Margarita es pues, con un físico bastante X, sin ninguna gracia. Entonces sí lo traté de hacer para que no hubiera un estereotipo, pero alguien sí me dijo, yo lo que siento es que Margarita representa al pueblo mexicano.
Es que eso a mí fue
que
mi
su sentir. Manera de ser es, realmente no lo hice así a propósito, claro. ¿No? Yo no quise decir, bueno, que Margarita represente a la clase media baja y Armando a la clase media alta, porque Armando también rechaza su clase. Armando hereda una casa en la herradura porque él es huérfano y decide no vivir ahí porque se le hace un lugar sin chiste, pretencioso, entonces se lleva a un departamento más, digamos, más humilde. Entonces sí son como, realmente son como antihéroes.
Claro, y te vas a la vida que tuvo Margarita de chica, y sí, es una realidad muy dura que muchas familias de México la pueden haber tenido. O sea, claro, un papá ausente, donde había violencia, una familia con carencias. Entonces dices, bueno, igual tiene razón en la vida, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues así la marcó su infancia.
Un padre
mucho,
que se va a Estados Unidos de wetback y que, y que creo que el primer mes o dos meses manda pues unos dolaritos y después obviamente desaparece y nunca vuelve a mandar dinero. Se queda la madre sola con cuatro hijas, las cuatro hijas pues tienen que dejar de estudiar para ayudar. Pues es una historia que lamentablemente es cotidiana en muchísimos hogares de México, en otros, así que los que somos privilegiados afortunadamente no, pero bueno, sí son personajes como antihéroes.
Claro, pero y yo quiero, ahorita tenemos que ir a una pausa, Beatriz, pero que nos platiques toda esta parte de López Portillo, porque Armando y Margarita, bueno, son novelizados, pero toda la parte es real, ¿no? Si realmente, toda esa información, ¿cómo la obtuviste? Porque cuentas, además de anécdotas, pues cosas muy serias. Vamos a una pausa, tenemos dos libros.
Bueno, dos libros de regalo, y es que esta es una historia de amor enmarcada en uno de los sexenios más controvertidos de México, ya lo decíamos, el de López Portillo, Distancia, de Beatriz Rivas, esta novela publicada por Editorial Planeta. Llámenos al 1084-1030 o al 01-830-5800, larga distancia sin costo.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Lo tenemos platicando con Beatriz Rivas, este tema, el mal del mexicano, la apatía, en tu libro Distancia. Ya hablamos de tus personajes, Beatriz. A mí, toda la cuestión de López Portillo, ¿cómo lo investigas? Se presenta, y tú lo presentas, ¿verdad? Como un hombre inteligente, como un hombre culto, tímido, mujeriego, toda la información que tú das a través de tu libro. Digo, sabemos muchas cosas, las sabemos, pero muchas eran de que te lo decían y decían, o sea, ¿cómo lograste meterte a todas estas? Aparte es muy anecdótico también.
Sí, fue mucha investigación hemerográfica, casi no hay libros sobre esa época. Hay libros, pero muy especializados, por ejemplo, en la estatización de la banca, cosas de economía, no hay mucho de la época, pero bueno, además de periódicos, de ver muchos videos para ver cómo se movía, cómo se expresaba, porque era un hombre bueno, muy, muy atractivo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Muy seductor, pero tuve la fortuna de entrevistar a muchas de las personas que estuvieron con él, que lo conocieron, cercanas a él, sobre todo hay algunos nombres que no puedo decir porque claro, me contaron mucho, me enseñaron muchos archivos maravillosos, pero me pidieron que no diera sus nombres, pero por ejemplo a su hijo, a José Ramón López Portillo, que él me dijo, claro, puedes decir mi nombre, tuvimos una reunión muy larga, muy rica, ¿sabes qué? Me encontré un hombre muy sincero, como que un hombre que acabando el sexenio se fue del país porque sabía que le iba a pesar mucho ser hijo de quien era, se fue a vivir fuera, sigue viviendo fuera. Entonces yo creo que eso lo salvó, lo protegió, y es muy objetivo. Me dijo, mira, mi papá se equivocó, yo creo que en esto, y además es economista. Entonces,
sí, aparte
entendió,
él estuvo y él trabajó
y él era
sexenio,
su secretario, claro,
claro,
cuando de la Madrid era secretario de Hacienda. De Hacienda o de, bueno, da igual. Pero lo
sí,
importante es que fue muy abierto, muy sincero, me dijo, esto es lo que se hizo mal. Claro que también ya lo dijo con el paso del tiempo, siempre el tiempo te da una objetividad que no tienes en el momento. Claro. Me habló muchas cosas de su papá, buenas y malas, igual de su mamá. Yo creo que el personaje más humano aquí es Carmen Romano, porque me enseñó un rostro de Carmen que no se ve. Normalmente yo le digo Carmen Romano, todo el mundo piensa en sus chongos,
sí,
en la,
cómo estaba pintada,
y
en las
que llegaba a los restaurantes, sí, ¿no? Y que era, pero había muchas cosas que se nos ha olvidado que hizo muy bien Carmen Romano. Y además nos habla de esta soledad en la que vivía esta mujer, que no le gustaba el poder. Ella alguna vez le pidió, cuando su esposo era un abogado que tenía su despacho, le dijo, prométeme que nunca vas a meterte a política. Y pues no solo se metió, sino que llegó a ser presidente. Entonces,
pero su imagen te demuestra lo contrario, Beatriz.
Pues,
¿pensarías
sí
en una mujer, es más, tú lo pones aquí, prepotente, una mujer que hacía lo que se le daba la gana? O sea, ¿pensarías que le gustaba el poder?
Pues aparentemente, digo, obviamente la gente que me lo dijo, obviamente, bueno, sí era caprichosa, pero sí era una mujer muy sola. Estaba muy sola, pues su esposo le ponía los cuernos a Diestis y Siniestra, para todo el mundo lo sabía, entonces estaba como muy enojada por eso. Le encantaba el piano, era una mujer muy culta. que sí hizo muchísimo por la cultura de este país. Entonces, bueno, pues están todas estas anécdotas que me fue contando José Ramón y otras personas más, y cosas tan tan íntimas como qué hacían en las noches, cómo estaba decorado los pinos, hasta el comedor. Pero cuando uno hace escenas, pues te lo puedes imaginar y puedes claro. poner la alfombra beige. Pero si te dicen realmente de qué color era, qué se veía por el ventanal cuando desayunaban, qué le gustaba comer, cuál era su color favorito, cómo le gustaba arreglarse, por qué se arreglaba así, que si tenía sus perros o no, el nombre de los perros, el nombre de quien la cuidaba. Todos esos detalles que tal vez uno no se da cuenta, pues todos son ciertos, contados por su propio hijo.
Ahora, extravagancias sí las hubo.
Sí, claro.
Definitivamente.
Sí, claro. Y es que platicábamos ahorita en el corte justo que... Pues todos los países, claro que dependen de cierta manera de su presidente, pero México depende muchísimo de su presidente, es decir, el poder que tiene, yo creo que hoy en día a lo mejor un poco menos, yo creo que a lo mejor sí era un poco más de estas épocas del PRI y estas cuestiones de hace tiempo, pero en donde la capacidad del presidente y la personalidad, además, no solo la capacidad, pues determinaban el rumbo de la nación, es decir, el poder que tenía un país totalmente presidencialista, ¿no?
Claro, y aquí es, por ejemplo, donde estuvo el gran error y el gran caos de este sexenio. López Portillo tenía un gabinete económico dividido en dos facciones completamente distintas y encontradas. Y además se odiaban. Y él no entendía mucho de economía. Entonces tú de repente tienes a dos personas de tu confianza, o dos equipos, digamos, que te dicen, no, hay que irnos por este lado, el lado blanco, yo te hice por el negro. Y tienes que escoger, no te puedes ir por el gris. Y él se equivocó al escoger el lado que no tenía que haber elegido.
O sea, ¿no supo escuchar o no supo?
Sí supo escuchar, pero yo creo que no... Es que ha de ser terrible, es como si vas al médico... Y de repente tienes dos opiniones de dos médicos y confías en los dos y tú no sabes de medicina, te puedes poner a estudiar medicina y te dicen, no, pues vete por un lado o por el otro. Y resulta que el que escogiste está mal, no era el camino correcto, o sea, tampoco es tan fácil. Y claro. Pero finalmente pues la decisión sí recae y yo creo que sigue, tal vez como dices, menos, pero sigue recayendo en un solo hombre.
Aparte él se da cuenta, ¿verdad? Cuando él entrega la banda presidencial al mero final, se da cuenta, dice, o sea, los errores que he tenido,
pues se da
mi
cuenta
imagen,
de que el país, ¿no?, se le fue de las manos. ¿No? Que llegó con buena intención y además con el petróleo muy caro, entonces el país estábamos en la abundancia, pues si recuerdan, dijo, hay que prepararnos a administrar la abundancia, claro. Y efectivamente al principio había abundancia, pues hasta que dejó de haberla.
Ahora, tú lo defines al final, a ver, no sé si con eso resumes, una frase que me llama mucho la atención, porque dice, fue un knockout en el último round, pero habiendo ganado todos los demás. Entonces, tú así definirías un poco el sexenio, o sea, todo el sexenio fue bueno, pero al final...
¿Le aplicaron la de Rocky?
Pues yo creo...
¿Lo tumbaron?
De hecho, son sus propias palabras, sí. Está en su libro que se llama Mis Tiempos, sí, ah, sí, mira. Él las dijo, está en sus memorias. Yo creo que no tanto, yo creo que sí desde el principio, digamos, a partir del tercer, cuarto año empezó a caer la economía del país. Entonces tampoco fue que haya sido perfecto y el knockout al final. Yo creo que, pues sí, a partir del cuarto año empezó a haber errores terribles de él y de su gabinete y tal vez de los empresarios que llevaron al país. Bueno, y además la situación económica mundial tampoco claro.
Sí, tampoco le ayudó mucho. Ahora, yo te quiero ser muy sincera, Beatriz. Yo cerré el libro, me encantó, o sea, lo leí muy rápido, pero a la hora que acabé, decía, es que sabes que me entró como un poco como frustración, diciendo, Beatriz podía haber cambiado los nombres y podríamos estar hablando de personas actuales. Esa fue como mi sensación, de decir, esto pasó hace 30 años, o sea, como que ya debíamos de haber evolucionado, ya no debía haber pues esta corrupción, esta distancia. Y sin embargo, tristemente, estamos en el 2013 y seguimos teniendo esa...
De hecho, fue al revés. De hecho, la novela yo la empecé a escribir y los personajes estaban ubicados en el 2010. Armando se sube al metro porque va a un concierto al claustro de Sor Juana, que en esa época todavía no era un lugar para conciertos, por eso lo tuve que quitar, y en el metro conoce a Margarita. Entonces, sí. Todo se desarrollaba en el 2010. Juan Pablo, que es el que acaba en la cárcel, lo meten en la cárcel por haberse robado un celular.
Ah, o sea, ya cambiaba.
Tuve que cambiar el robo, porque en esa época no había celulares, y Juan Pablo existe, yo lo vi saliendo de la cárcel, así como el crustáceo, o sea, les cambio los nombres, pero todos son personajes que existen. Todas las historias, el padrino, que es farmacéutico, sí, que tiene a sus novias y que toca Armando el piano mientras...
Podemos tenerlo aquí.
Todos, ¿no? No, no es que yo lo conozco. Ah. No es un empresario farmacéutico, está inspirado en dos empresarios que yo conozco muy, muy cercanos. Entonces, realmente era una novela que pasaba en el 2010-2012, y claro que las cosas siguen pasando. Pero decidí trasladarla a la época de López Portillo, porque creo que es cuando más se notaba las diferencias. Sí. Esas distancias, antes había...
Esas distancias, esos excesos, como por dónde van, un poquito para que nos platiques. Pues, digo, son cosas que nos dan muchísima curiosidad, también mucha indignación. Pero ¿por dónde van estos excesos?
Pues son excesos en todo, ¿no? Es la gente que tiene tanto poder y tanto dinero que a veces no sabe qué hacer con su dinero y hace fiestas realmente extravagantes. Sí. Fiestas, yo creo que hasta ofensivas. Que a mí me late que la mayoría de los mexicanos y la mayoría de la gente que nos está escuchando no, ni siquiera se imagina. Digo, por ejemplo, hay un bautizo que está aquí en que hay pues 1,000 personas o 1,500 invitados con un menú, bueno, no sé si caviar y langosta, lo más caro que te puedes imaginar, donde están todos los empresarios más importantes del país. Y esto pasó hace 3 años, ¿eh? Uh-huh. No fue en esa época, pero bueno, siempre ha pasado. Empresarios, banqueros, todos los dueños de los medios de comunicación, los conductores, los, digo, estoy diciendo todos entre comillas.
Nosotros no nos invitaron,
la
¿verdad?
Gente... Bueno, y este hombre que es de origen español manda su avión, porque evidentemente tiene avión y además lo cambia cada año, cada 2 años, manda su avión a España, al pueblo donde él nació, para ir a recoger al sacerdote, porque él obviamente quiere que bautice su sacerdote de su pueblo a su nieto, pero además sea el agua bendita de España.
Imagínate.
Son cosas que, imagínense, o sea, lo que cuesta eso. Y tú estás en esos lugares y ves pues las mesas, las flores, la música que contratan, que igual pueden contratar a pues, casi a Luis Miguel. Digo, creo que ya Luis Miguel no está en... Pero pues a gente de que cobra... No tengo ni, ni siquiera se me ocurre cuánto pueden cobrar para amenizar un bautizo así.
Pero ahora que decimos, Beatriz, yo sí te quiero preguntar, o sea, ¿sigue habiendo este exceso nada más disimulado? Digo, todos nos quedamos ahorita con toda la situación de la maestra, estamos viendo los excesos. Entonces, ¿qué? ¿No hemos cambiado nada más? Antes se hacía más abierto y ahora más cerradito. Tenemos que ir rápidamente a una pausa y continuamos. Acuérdense, dos libros.
Así es, dos libros de regalo, Beatriz. Distancia, de Beatriz Rivas. Esta novela editada por Planeta. Llámenos al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, o al 01800-3058-100, larga distancia sin costo.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Tenemos aquí a las ganadoras de los libros de Beatriz Rivas, Rosa María Márquez, de Cuauhtémoc. Me parece muy buena escritora, me interesó mucho por el tema de su novela. Es muy importante el tema del sexenio de López Portillo. Y Adriana Carolina Ponce, de Coyoacán. También pueden recoger a partir de el próximo jueves en artículo 123, número 90, con copia de una identificación. Fermín Aguilar Torales nos llama, de la Gustavo Madero. Saludos y felicitaciones a la invitada. Conocer un mundo lleno de anécdotas nos enriquece, sobre todo si son personajes que hicieron historia en nuestro país. Gracias, Fermín. Pero a ver, Beatriz, yo te decía, le puedes poner nombres que cambias a tus personajes en vez de López Portillo, y estamos viviendo esta situación actual.
Yo creo que lamentablemente sí, y lamentablemente no solo son los políticos, porque también es bien fácil decir que los políticos, aunque sea un país presidencialista, los políticos tienen la culpa de todo, o los empresarios que son explotadores de los obreros y los trabajadores tienen la culpa de todo. Hay muchos políticos que son así, muchos empresarios así, también muchos políticos y empresarios buenos, pero todos los mexicanos estamos metidos en el mismo barco. Entonces, todos somos parte de la corrupción, todos somos parte de la indiferencia.
De la apatía. A mí me gustaría que nos platicaras de esto.
De esta apatía que hace que no nos importe más lo que pasa de la puerta para adelante, para adentro, ¿no? Entonces, mientras mi mamá, mi papá y mis amigos estén bien, no importa si el país está deshaciendo.
Claro.
No, lo vemos hasta en la manera de manejar, por ejemplo, en esta ciudad de México. Pues tú pasas, aunque bloquees el tránsito, porque lo que quieres es llegar a tiempo.
Los demás
que se amuelen, que es parte.
Oye, inclusive hasta el cuate metiéndose y todavía se voltea con su hijo y le dice, ve cómo es de fregón tu papá, cara.
No, claro. Sí.
Inclusive
claro,
es algo que se presume. No,
nos gusta aprovecharnos y al mismo tiempo somos muy apáticos cuando vemos lo que hacen los demás. Dejamos que roben con impunidad, si es que nos robamos también nosotros, porque es muy fácil criticar y decir, es que este delegado pidió no sé cuánto. Pues sí, pero hay quien se lo da.
Claro.
para construir, para hacer, para sacar un permiso chueco, para lo que sea, digo, hasta si podemos dar una lana para que el pasaporte nos llegue más pronto, la licencia, que eso afortunadamente ha ido mejorando mucho, pero yo creo que estamos todos metidos en el mismo barco. Todos tenemos una gran apatía por los demás. Yo creo que somos un pueblo bastante poco solidario. Digo, todo el mundo dice, ay no, en el temblor del 85, pues a ver, díganme otro ejemplo después del temblor del 85.
No, pero somos solidarios como en el momento, ¿no?
Por eso,
cuando
nada
hay
más
crisis, órale, ahí estamos y te ayudas y
la inundación. Somos melodramáticos, o pues sea, nos sí, gusta pero esta parte del drama.
Sí,
pero y si no hay drama, o sea,
pero en general somos apáticos y dejamos que pasen las cosas. Entonces, de repente nos enteramos, pues lo del Vester, uh-huh, o lo de Montiel,
que
o lo de
como
cuántos
si no
ejemplos
¿no?
más y nadie hace nada.
Es que, ¿qué podemos hacer? Esa es yo creo que la pregunta que siempre nos hacemos. Ok, yo sí sabía o sí decía, qué exceso lo de la maestra, ¿no? No sabía todo el detalle que le están sacando y lo que falta, porque ayer que estaba viendo un programa, esto es lo que le han encontrado de cuentas en el extranjero.
El 20% falta, aparte,
sí,
nada
falta
más.
Todo falta. Lo de aquí y eso, en una tienda y en una cuestión de aviación. Pero bueno, sí sabías que era un abuso, que era un exceso, que dices, bueno, ¿cómo un líder sindical de maestros va a poder estar teniendo la vida que ella tiene? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Pero qué haces?
Creo que podemos hacer dentro, cada quien, o sea, tú obviamente no, porque bueno, no perteneces al sindicato, pero todos los que pertenecen al sindicato podrían quejarse por lo menos. Ahora, tú tienes un privilegio maravilloso que es un micrófono. Entonces, eso que estás haciendo ahorita, que es hablar del tema, ya es hacer algo. Y en nuestro ámbito, pues si nos para un policía,
claro, no darle,
pues
la,
no
mordida.
Darle la mordida. Que además es muy chistoso porque yo nunca les doy. Y después de discutir, si no se dejan, y de porque les da más floja. Yo les digo, levánteme la infracción. De veras, por favor, levánteme la infracción. Nunca jamás me han infraccionado.
O sea, les da flojera y mejor deje.
Claro, entonces.
Son policías que no te podían infraccionar, uh-huh, ¿no?
Pues tal vez. Entonces, yo creo que en nuestro ámbito, si tienes gente que trabaje contigo, pues tratarla bien, darles seguridad social, respetar sus horarios. No sé, yo siento que todos, hasta el vendedor de globos que está afuera en algún parque, puede hacer algo por este país.
Ahora, ¿tú crees que eso viene? Porque a veces dice, es que la historia de México es que siempre, ya sabes, hemos sido conquistados y siempre nos ha ido mal. Yo recuerdo, Beatriz, una encuesta que hicieron alguna vez a la gente con menos recursos en el país, ¿no? La gente, y le preguntaban, oye, ¿por qué crees tú que estás en una situación de pobreza? ¿No? Y me impresionaron las respuestas, porque decían, pues mira, unos decían, por mala suerte, ¿sí? Otros decían, pues porque hay ricos y pobres. Otros llegaron a afirmar, porque así lo quiso Dios. Entonces, ese conformismo que tú mismo palpas en una, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, decir, ¿sabes qué? No, yo creo que en la vida siempre te puedes superar. En donde estés, como estés, siempre hay una posibilidad de ser mejor. Pero yo no sé si eso, a veces nos los meten que viene como de la, ay, pues es la forma de ser del mexicano. Que tú lo has dicho mucho, Alonso, en el fútbol, ¿verdad? Híjole, pues ahí estábamos, a ver si podemos, a ver
ayer
si le podemos ganar.
Que gana, o sea, además ganamos, la cuestión en la sub-20 gana
contra Estados Unidos.
El tema de CONCACAF, que es nuestro archienemigo, nuestro rival por excelencia, y estábamos jugando mejor y empiezan a hacer el grito en la tribuna, sí se puede, pues claro que se puede, hombre.
No sé si eso lo traemos como cultural, tú que te has metido tanto a esta parte, porque ahorita leí algunos datos de esto que sacó una cosita Conociendo México del INEGI, y vemos todos los recursos, ¿no?, que hay, y bueno, dices, oye, pues México es rico, claro, en todo, en clima, en vegetación, en muchas cosas.
Claro, yo creo que sí es cultural y es educativo, pero por otro lado no podemos seguir echando la culpa. Es como si naces en una familia y tu papá es alcohólico y tu mamá yo qué sé, uh-huh, entonces te quedas el resto de la vida diciendo pues que soy un fracasado, uh-huh, porque mis papás pues tuve una vida terrible. Llega un momento en que tú tienes que hacerte responsable de tu vida y no puedes echarle la culpa ni a tu pasado, ni si tu papá era un maldito y te golpeaba o no. Digo, es terrible, pero bueno, lo tienes que superar, uh-huh, y como país tenemos que superar nuestro pasado y dejar, y no solo superarlo, pero yo creo que hay cosas del pasado que no vemos, que son maravillosas, en las que sí nos podríamos basar para decir somos un pueblo maravilloso, uh-huh, y que podemos salir adelante. Yo creo que la solución, es lamentable que el Vester nos haya hecho, entre comillas, esto, porque yo creo que lo de menos de verdad es lo que se robó. No lo estoy justificando.
Claro, claro.
Se robó muchísimo dinero, pero su crimen más grave es cómo dejó al país, cómo dejó la educación del país. O sea, el Vester secuestró la educación del país durante, ¿qué? 15, 20, 30 años. Eso es el peor crimen. Porque finalmente el dinero, bueno, pues igual no se recupera, ¿no? Pero que haya secuestrado la educación. Y yo creo que la única manera...
Es un lastre, ¿no?
Claro, de romper con esto es a través de la educación.
Pero es que
educación
si tú educas,
formal e informal,
es que
¿no?
tú educas a un país y la verdad tienes a personas que te van a cuestionar más, ¿no? Y te van a exigir más.
Claro, por eso no conviene. Es parte del problema, y lo digo en la novela, que la distancia a muchos les conviene conservarla.
Claro. Y al que tiene dinero le conviene.
Claro, uh-huh. Y al que tiene poder le conviene. Uh-huh. Y a la gente, pues a todos los que tienen empleados, aunque sea uno, pues entre menos sepa mejor porque le pagas menos, lo puedes manipular más, puedes hacer que trabaje horarios extras sin pagarle un quinto. O sea, claro que nos conviene.
Por supuesto.
Es horrible, pero conviene.
Sí, nos decía, por ejemplo, Sofía González, oigan, después de leer todos estos datos que vimos hace un momento, ¿por qué hay tantos millones de pobres? Entonces es a lo que voy.
Bueno, y además tenemos al hombre más rico del mundo en México.
Uh-huh. Que lejos de darnos... orgullo con el país que tenemos, pues nos debería dar un poco de pena.
Pues sabes que Alonso, mira, probablemente, pon tú que tenga mucho dinero, pues que él empiece a generar empleos como loco, o que empiece a abrir, digo,
los
no.
genera, o sea.
Pero,
o sea, los el genera. Tema es que yo creo que el asunto de lo que platicabas, Beatriz, es que sí culturalmente estamos mucho en que hay que crecer, pero a costa de... Es decir, no es vamos a crecer todos juntos o vamos a echarle ganas todos, sino es yo voy a crecer pues agandallándome al de al lado, ¿no? Uh-huh. Apañándolo. Y esa es la cosa que no se vale y que nos hace que la distancia, como se llama tu novela, sea tan grande.
Claro, porque hay países en que crecen todos, pero obviamente no, los que tienen dinero no crecen tanto. No, tú te metes al metro en cualquier país nórdico, claro. Por ejemplo, y va un obrero. Y al lado puede ir un ministro, un claro. secretario de Estado, y no notas la diferencia casi ni la manera de vestir. Y han tenido acceso a la misma educación, tienen acceso, probablemente vivan en colonias muy parecidas. O sea, ahí es donde la distancia es muy corta, y es una maravilla, porque hay la educación, digamos, que los iguala, entre comillas, a todos. No sé si puedo leer un cachitito.
Claro, por supuesto, claro.
Es en la página 171, dice, ¿qué puede esperar una pareja en este país que no distingue el camino trazado, donde cada uno jala para su lado, repudiando y al mismo tiempo venerando sus raíces? Ciudadanos llenos de energía, aunque incapaces de construir algo duradero. Mexicanos mutilados, conquistados, mitificados, irresponsables, chantajistas, autoritarios y sumisos, eternos adolescentes, violentos pero hablando en voz baja. Sin el valor de enfrentar a quienes mandan, impulsivos, fatalistas, poco voluntariosos, irónicos y burlones, hijos literalmente de la chingada. Quejarnos nunca. Estamos acostumbrados a que nos ninguneen y a que las cosas salgan como salgan. Ingeniosos aunque desconfiados y susceptibles, vulnerables pero machos, bien machos, acomplejados. Este es un cachito
de
un retrato que yo creo que tenemos que superar.
Ahora que regresemos nos vas a decir, bueno, ¿qué recomiendas, verdad? Para su... Estamos aquí como con Beatriz Rivas, volvemos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
¿Te has puesto a pensar en cómo quieres vivir tu vida realmente? Si te sientes estancado, enfermo, frustrado, enojado o estás donde realmente no quieres estar, es tiempo de replantear tu vida y tomar decisiones que te cambiarán por completo. Hombre Nuevo presenta el Gran Congreso Motivacional 5 Claves para Resurgir a la Vida. Te presentamos los temas Aprendiendo a Controlar Mis Emociones, Desintoxica Tu Cuerpo Ya, Cómo Formar Una Familia Sin Odio Ni Resentimiento, Propósitos que Pueden Cambiar Tu Vida en pareja y revolución espiritual, una forma efectiva de llevar una vida en paz y en equilibrio. La cita es el domingo 10 de marzo en el Auditorio 3 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, a partir de las 9 de la mañana. Además, rifas, material de apoyo, música y muchas cosas más. Redefine tu proyecto de vida y supera tus crisis emocionales, familiares y de pareja. Esto te conviene. Para mayores informes, comunícate al 5120-5427. Te esperamos.
Estamos aquí platicando, ya nos queda poco tiempo, con Beatriz Rivas. Algo, Beatriz, que espero que me digas, que ha cambiado, ¿no?, de los años 80 ahora, que tú apuntas en tu libro, son la apertura de los medios de comunicación. ¿Consideras que, pues, cada vez...?
Yo creo que sí hemos avanzado muchísimo. Uh-huh. Los medios se han vuelto realmente en este cuarto poder, que siempre se ha hablado del cuarto poder, pero antes era como parte del gobierno. Ahora los medios son mucho más independientes. Medios, tanto los dueños de los medios, aunque tal vez en menor medida, como los periodistas, los conductores, los reporteros, hay mucha más libertad para decir casi todo lo que uno quiere, aunque siempre sigue habiendo compromisos. Y entonces yo sí creo que se han vuelto en este ojo que está vigilando a la sociedad, a los políticos, a los empresarios, a todos. Y sabes también que la aparición de las redes sociales, porque parece uh-huh. mentira, sí. pero ahora, y los celulares, pues tú estás haciendo algo malo,
inmediatamente.
Y luego hay no sé cuántas personas a tu alrededor que te pueden sacar una foto, ya sea dándole mordida a un policía o tratando de hacer algo indebido. Entonces yo creo que sí hay mucho más vigilancia. Y pues todos los seres humanos nos cuidamos un poco más en hacer cosas, entre comillas, malas, digamos, porque hay este ojo, ¿no? Hay este ojo de los medios y de las redes sociales y de todos los ciudadanos que también están más involucrados.
También de los políticos. Por esto es algo que también está cambiando.
Las redes sociales es que es un termómetro. Uh-huh. O sea, las redes sociales es un termómetro por excelencia, todo el asunto de Twitter, sobre todo, pues de cuando pasa algo, no sé, tú lo platicabas, uh-huh. a los no sé cuántas horas de que hubieran
detenido
al Bester.
Con lo de la maestra, no, deja tú, a las poquitas horas ya había 40,000 twitters, claro, ese sí. día. Ese
ahora, por ejemplo, cuando salió la hija de Romero Deschamps en su uh-huh. avión con sus perritos y su bolsa, no sé qué, obviamente es una foto que le sacó una persona cercana, claro. pero que tal vez la tuiteó y alguien la vio y entonces alguien la retuiteó. Sí, entonces, sí. finalmente, las redes sociales y los medios de comunicación nos tienen pues mucho más vigilados. Y creo que eso es bastante bueno. Creo
ahora, eso va a hacer que
la escritura, sí. En cuanto a ustedes como autores, o sea, ¿has sentido también esta evolución de la apertura a medios de comunicación? ¿Ustedes también entran ahí? ¿O la escritura, este libro lo hubieras podido sacar en época de López Portillo y no hubiera pasado
sí,
nada?
Yo creo que la escritura sí es no ha habido
¿no
cambio.
¿No te hubiera tenido que salir? A ver, piénsale.
Pues tal vez, en la época de López Portillo sí, tal vez sí. tal vez sí.
Hace 30 años.
Ahora, lo que ha cambiado en las redes sociales, que es una maravilla, es que hay mucho más contacto con los lectores. Antes, pues te escribían una carta y te la mandaban a la editorial, igual te llegaba que no te llegaba, o en alguna presentación se te acercaban y te pues decían un comentario de 5 segundos porque había una fila larga para que les firmaras. A partir de las redes sociales es una delicia porque realmente hay mucha comunicación con los lectores. Ayer presenté mi libro y vi 3 o 4 que no conocía cuando se acercaban para decirme, ¿me firmas? Por ejemplo, una que se llama Jazz. Le dije, eres Jazz, a mí se me, ¿cómo me reconociste? Le digo, porque te veo en el Facebook todo el tiempo, pues salen tus fotos. Entonces se hace una como amistad extraña, diferente, con los lectores, y hay mucha retroalimentación, lo que no existía antes.
¿Y en este libro qué respuesta has tenido? Maravilloso.
Hasta ahora todo muy bien. Uh-huh. Sí. Los lectores están... Y mucha gente que vivió en esa época y que tienen muchas anécdotas más que contarme, que, bueno, lamentablemente ya no lo puedo añadir, sino aparte el libro quedaría de 700 páginas.
Distancia 2 vas a sacar.
Distancia 2, 3, 4. No, bueno, historias de esa época.
O cómo le llaman, así como cuando ya le metes... Oye,
la saga, ¿no?
Sí, algo así que ya le voy metiendo. Oye, Beatriz, ¿y ya lo pueden encontrar?
En todas las librerías de todo el país, en las principales, en tiendas de autoservicio, pues en todos lados está. Y si no está, avísenme para que le jale las orejas a los editores.
A los editores. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. ¿Qué mensaje le enviarías a todos nuestros radioescuchas en este tema?
Pues a mí me gustaría, yo creo que es hacernos conscientes de esta distancia y de esta apatía que permite que la distancia no solo continúe, sino que se haga cada vez más profunda. Creo que es un momento en que todos, en lo poquito que podamos hacer, pero si sumamos todos estos esfuerzos, y parece el lugar como lo que estoy diciendo, pero empezarlo a hacer, ¿no? Para tratar de cambiar y de que la distancia, que yo creo que es lo que no permite que el país avance, sea cada vez menor.
Pues muchísimas gracias, Beatriz, y regresamos con ustedes en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Catalina Navarro Bravo de Nezahualcóyotl. Está súper interesante su plática. En mis épocas de estudiante nos mandaron a hacer un trabajo acerca de él y me llamó mucho la atención el tema. Desafortunadamente, bueno, no gané el libro, pero felicitaciones al tema. Miriam del Socorro Aguilar, felicitaciones por el programa. Es muy interesante el tema de hoy. Gracias por brindarnos este tipo de programas. Guadalupe Benavides Arenas, de 58 años, de la Gustavo Amadero. Estoy muy contenta escuchando el tema. Tengo dos cirugías a nivel del cerebro. No le doy importancia al tema del Vester. Malos ejemplos tenemos muchos, fíjate, la filosofía de Guadalupe. Muchas gracias. Mi hijo me regaló un video de un mexicano que triunfó en España y eso me motiva. Me quedé sorprendida de cómo en el escenario es un gran show y el director de orquesta se quedó maravillado por ver lo que hacía en el escenario. El programa de Lucía me motiva y el de Alonso muchísimo. Para que vean ustedes, pues sí, también es importante en concentrarnos en lo bueno que tenemos.
Totalmente, y como conclusión este tema, lo platicábamos ahorita con Beatriz, todos, absolutamente todos, desde lo que hagamos, seamos quienes seamos, y que más viene muy relacionado con el libro que trae hoy Monique, podemos reducir esta distancia que existe, haciendo lo que hagas, desde cómo, de absolutamente todo.
Por supuesto, y bueno, el día de hoy, para ver las cosas positivas, ¿verdad?, que tenemos, hay muchas en este país, me da mucho gusto saludar a Monique Cepeda, La Vida y los Libros, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Monique?
Muy bien, muy contenta aquí con ustedes, saboreando y disfrutando un lunes más. Hoy vengo muy ilusionada porque vengo a invitarles a la presentación del libro Salvavidas que vamos a hacer Marcos Almada.
Tu libro, para que...
De mi libro, que vamos a hacer Marcos Almada y yo, el sábado 9 a las 12 en la Biblioteca Santiago, que está en Mixcoac, en Goya 54.
Este sábado.
Este sábado a las 12. Va a haber actividades para los niños, refrigerio. O sea, es algo como festivo, porque claro, el tema no es el más fácil, pero bueno, si el país fuera fácil o los humanos fuéramos fáciles, pues quién sabe, ¿no?
¿Cuál es el tema del
libro? El tema es, el libro Salvavidas permite hablar acerca de tres temas muy difíciles que sacuden a nuestra infancia, que son el abuso sexual, el acoso escolar, el famoso bullying. Y la violencia familiar, ¿no? Que son temas que están ahí rondando. Las cifras en nuestro país son, perdónenme que haga esta expresión, de me quiero morir, ¿no? Así son los porcentajes, son horrendos.
No, y van incrementándose. ¿Sí? En lugar de que, ahorita que estábamos hablando que decías hay que aprender de la historia, pues así habría que aprender de las experiencias, de las consecuencias traen estas acciones. Sin embargo, las seguimos teniendo.
Así es. Entonces, es un libro que permite hablar de estos temas para poder prevenir. Si nosotros podemos hablar de un tema, lo reconocemos y nos podemos poner a distancia. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia. Y va a ser una presentación festiva, va a haber una proyección, vamos a hacer un juego. Vamos a hacerlo ligero.
Es interactivo.
Y de tal manera que, pues, lo pasemos bien.
¿Cómo se agradecen las cosas interactivas?
Ay, ¿verdad que sí?
Cuando te sientas nada más pasivo, y a mí de repente hasta la gente que empieza a hablar, se me empieza a hacer la cabeza chiquita, yo no sé si eso es algo que nada más me pasa a mí, pero me aburre.
No, después de un tiempo definitivamente. Sí. O sea, está comprobado que la capacidad que tenemos cualquier persona de estar concentrado, pues
absolutamente.
Ya después de media hora ya se te va un poco, la verdad.
O
de
cuánto.
La tuya seis, no, bueno, no tanto.
De menos que la de un niño de cuatro. Oye. O sea que hay que ser muy chisposo con Alonso porque si no se va a clausurar. Y fíjense que hoy traje un libro que viene relacionado, que es muy bueno. Es un libro que se llama Bullying. Es de Brenda Mendoza y está en Editorial Pax. Este libro habla acerca de este fenómeno complejo que es el acoso escolar, ¿no? Esta situación que se da entre niños donde uno abusa o físicamente o verbalmente o psicológicamente, de otro, ¿no? De una manera repetida, persistente, con intención. Es decir, no es un pleitito entre niños, ¿no? No es una situación que tuvieron un conflicto, es distinto que el conflicto. Y es una situación como de una especie de tortura, que se repite bajo los ojos o el cobijo de las autoridades escolares.
O sea, lo saben las autoridades, así pues, como nosotros sabemos muchas cosas que pasan.
Así es, ¿no? Y si no lo saben es porque ocurre en el pasillo, ya saben, en el baño y en áreas ocultas, pero no les exime de la responsabilidad de hacer algo. Y este libro trae un instructivo fantástico para echar a andar un programa anti-bullying en las escuelas. Me pareció...
O sea, está muy muy enfocado también a escuelas y a padres de familia, pero sobre todo trae como cosas muy concretas.
Muy prácticas. Fíjate que trae como listados que te permiten ir como monitoreando lo que ocurre, por ejemplo, en tu salón de clase, o lo que te está contando un niño en un grupo, ¿no? Que te permiten identificar cuál es la disciplina inconsistente que tenemos en nuestra escuela. Hay veces, sí, ya sabes, aquí hay reporte, pero me hago guaje en esto, pero no... Todas las inconsistencias son un mensaje que le dice al acosador, tú puedes seguir haciéndolo. Entonces, esa es la primera función que hay que como ponerle la rienda y volver a poner las cosas en su lugar. Y eso solamente lo pueden hacer los adultos y solamente lo pueden hacer las autoridades escolares si están en
y viene como escuela. Como un cuestionario, incluso, o sea, algo para que digas a ver cómo está, o sea, realmente así está es. La escuela.
O sea, con que tú lo apliques como para ver cómo está funcionando tu grupo, ¿no? Uh-huh. Cómo estás funcionando tú como líder de tu grupo, cómo, qué cosas permites hacer, qué cosas no, qué mensajes confusos mandas. Por ejemplo, ¿cómo estableces los códigos de conducta entre tus alumnos? ¿Están claros? Ya saben todos que en este salón no se permite insultar niveladamente a nadie.
Sí, porque muchas veces el profesor es el primero que hace bullying.
Ahí estamos. Ahí está una
clave. Sí, es el primero que insulta, sí. Que se burla, que tiene preferidos.
Exacto. Entonces, fíjese que, bueno, quiero retomar una palabra de las que dijo Beatriz Rivas, que me encantó. Bueno, este asunto de la indiferencia, que es el mal de nuestro país, ¿no? Justamente en el ámbito de lo escolar y del acoso... pues es lo que permite que se siga perpetuando.
Claro, el famoso tercer triángulo, ¿no, Monique? Que te dicen, bueno, está el agresor, ¿qué? Está la víctima, el tercer, en un triángulo del acoso escolar, claro, el tercer punto, porque hablas mucho de la víctima, hablas mucho del agresor, pero ¿dónde está el testigo? O sea, el que se está dando cuenta y no hace nada.
Así es, ¿no?
O sea, yo creo que no quise decir que es peor, pero es durísimo.
Es durísimo todo. Los daños que quedan en una persona que sufrió acoso escolar duran mucho tiempo. Bueno, ni les digo las del abuso sexual, ¿no?
Sí, es así.
Sí, pueden ser 30 años. Trabajándolo, ¿eh?
Sí, sí. Trabajándolo. Porque si no lo trabajas,
toda la vida.
Ahora, Monique, es un tema que ya se habla, digo, ya se habla abiertamente, se ha estudiado, ¿y por qué no baja? Yo, eso es algo que me inquieta. Yo no sé si también tenga que ver en todo esto la violencia que estamos viviendo por fuera.
Es nuevo también este asunto, pues, o sea, de tratar el bullying.
De tratarlo, porque de la existencia siempre ha estado. Es una condición, forma parte de nuestra característica
humana. Sí,
se le puso nombre.
Pero... Y ahora hay libros.
Exacto, ahora hay libros y qué bueno que los haya, qué bueno que lo podemos nombrar.
Cuando yo en la escuela ni se conocía ese término.
No, pero por ahí empiezan las acciones. Cuando tú sabes cómo se llama una cosa, entonces puedes hacer una estrategia y un plan de acción contra eso, ¿no? Entonces, aquí están, ya están en marcha. Algo va avanzando. Hay escuelas conscientes en general que desafortunados, pero son las escuelas privadas, ¿no? Que dan cursos que se ponen, digamos, al día y entonces pueden establecer algunas estrategias. Y he visto escuelas donde hay un buzón anti-bullying donde tú puedes ir a poner tu denuncia anónima, ¿no?
Fíjate qué maravilla. Sí. O sea, tú puedes decir tal niña está haciendo
claro, esto. Claro, están haciendo tal cosa, ¿no? Y entonces, bueno, se crea una... como cultura de que esto ya no está permitido.
Es muy diferente al asunto del chismoso y el acusón.
Absolutamente.
No tiene nada que ver.
Nada
porque
que ver.
Una cosa es ser chismoso, otra cosa es ser acusón, es que son terribles también.
Que además les va peor, ¿no?
Les va peor. Y otra cosa es la indiferencia, la apatía y que las cosas no funcionen.
Pero un buzón es buena idea, porque un buzón, el chismoso no le va a interesar el buzón, porque lo que le interesa es que se sepa. Pero aquí, pues, estás poniendo en evidencia algo
alguien. Alertando a las autoridades, a los adultos, que tienen que poner orden. La eliminación del bullying es un tema largo y complejo, que requiere de muchos niveles. Es decir, conciencia desde el niño, cómo se llaman estas conductas, las autoridades, los padres, el padre de un bully, del claro. Que molesta. O sea, cómo se interviene, todos los niveles van a entrar, ¿no? Pero vamos avanzando de a poquito y lo que no se vale es cerrar los ojos. Y entonces, por eso, este libro me pareció muy útil, práctico, aplicable, Bueno, si hay alguien que nos escuche que tenga que ver con una escuela, por favor, acérquenselo a la escuela. Es importante, no nos podemos hacer guajes.
Hasta la forma de ejercer ese acoso escolar, me platicaban, por ejemplo, entre niños y niñas, hay que conocerla, porque claro, es muy diferente. El niño es abierto, el niño llega y le dice la grosería y le pone el apodo, y las niñas, por ejemplo, ignoran. Digo que yo conocí una niña que la pobre llegó a la escuela y con su mamá después de 2 semanas le dijo, mamá, yo soy invisible. O sea, nadie me ignora. Entonces es hasta la forma en que se ejerce esta agresión, a veces es diferente. O la edad también.
Y es un tema que nos angustia, porque ¿saben qué? Que nos muestra que, híjole, el ser humano tiene sus lados tan feitos, sí, desde la infancia. O sea, ¿cuál cosa de la infancia rosa, no? Nada. Entonces, pues sí nos pone un poco nerviosos. Y por eso ha habido como toda esta complicidad de, ay, bueno, pásalo por alto, ay, no, qué flojera, ¿no? Ay, se le va a quitar. Entonces, todo esto ha propiciado que se perpetúe un comportamiento que es muy dañino. Entonces, bullying de Brenda Mendoza en Editorial
Y está Park, dirigido a, sobre todo a maestros, pero también a papás.
También a papás, porque te permite con claridad ver lo que está pasando en ese tema, en cualquier entorno.
¿Y ya lo pueden encontrar?
Ya lo pueden encontrar, está en librerías, en Editorial Pax, lo van a encontrar, bullying de Brenda Mendoza. Ya se llama Los múltiples rostros del acoso escolar.
Claro, y bueno, recuérdanos tus datos y sobre todo, Monique, tu próxima presentación.
Sí, por favor, tengo una ilusión. Bueno, no saben, ya estoy planeando un montón de cosas para ese día. Siempre es un festejo presentar un libro. Es algo que tuviste que pasar por muchas barreras para que pudiera ser publicado, ¿no? Agradezco a Editorial Norma que fue tan valiente para publicarlo, porque, pues sí, se necesita arrojo para hacerlo. Y a Marcos Almada, el ilustrador, que es maravilloso, ya lo verán. Y entonces esta presentación va a ser el sábado 9 de marzo a las 12 del día, mero mediodía. Ya nos despertamos, ya desayunamos, ya nos fuimos a una actividad que va a ser festiva, donde va a haber varias actividades y que vamos a poder nombrar y hablar de estos temas que afectan a la infancia y que necesitamos como ponerle la luz encima, el reflector encima, para poder eliminar y erradicar con suerte la violencia de nuestras familias, ¿no?
¿En dónde? ¿El lugar?
El lugar es Biblioteca Santiago, Goya 54, en la colonia Mixcoac.
Perfecto.
Muy accesible, ¿eh?
¿Y tus datos, Monique?
Me encuentran mis datos y ahí también van a estar publicados estos asuntos de la invitación en www.moniquecepeda.com, en Facebook y en Twitter, Monique Cepeda.
Pues felicidades por esa presentación, Monique.
Muchas gracias.
Y nos vemos el próximo lunes aquí en Día a Día. Muchas gracias.
Estaremos.
Muchas gracias, Monique. Nos llama Tabata Jimena Granados, 7 años tiene Tabata, y dice, yo tengo el sueño de tener una tablet Sevi nueva, una compañera de la escuela tiene una y dice que le ayuda mucho a hacer sus tareas. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Lucía, ¿por qué se hundió el Titanic?
Porque chocó.
Así es.
Pegó contra un iceberg.
Bueno,
¿no?
Pues resulta que la luna es la culpable de todo esto. Y es que un equipo de astrónomos ha utilizado técnicas, bueno, pues para esta cuestión celestes, para examinar cómo un raro suceso lunar pudo contribuir a este desastre que fue el 14 de abril de 1912. Los estudios sugieren que la cercanía de la luna el 4 de enero de ese año pudo causar mareas demasiado altas. Y es que para que los icebergs que se desprendieron ese año de Groenlandia, que podrían haber sido bastante más numerosos que un otro año habitual, es lo que se ha encontrado, alcanzaran la zona por la que navegaba el Titanic, en esa fecha que se produjo el choque, tenían que haberse desplazado mucho más rápido de lo habitual. Normalmente lo que se supone es que los icebergs, cuando se desprenden, se quedan atascados en estas aguas poco profundas hasta que se empiezan a derretir, y una vez ya derretidos se desprenden, pero ya son mucho más chiquitos. Cuando la luna se acerca, se hacen mareas muy grandes en este enero de 1912, la marea aumenta y entonces estos icebergs mucho más grandes no se atascan y entonces empiezan a navegar y llega el Titanic y mocos.
Bueno, pues ahora que pongan atención a la luna, ¿verdad? Y que no haya ese tipo de accidentes.
Crash, vamos a decir.
Sí.
Crash.
Oye, menos esos capitanes que luego pasan cerquita de la costa. Ah, y eso sí, no fue ni la luna ni nada.
Sí,
fue
eso no tuvo nada que ver.
La soberbia de decir, ahora paso cerquita, paso y cerquita, saludo a mis amigos y tas. Pues muy interesante, Alonso. Recuerden todos ustedes, www.lucialegorreta.com. Podrás nuevamente escuchar el programa de hoy, los programas de la semana, de fin de semana. Te invitamos, queremos dar las gracias primero a todo el equipo de Día a Día.
A Diana Esquivel, que coordina este programa, Armando está en los teléfonos, Óscar Acacio en la operación de la consola y Martín Chávez, nuestro productor.
Y te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
En Día a Día nos vamos a escuchar, nos escuchamos con el tema uso de píldora de emergencia, un tema médico, bueno, de mucho interés. Yo soy Alonso Rivero, les mando un fuerte abrazo y les dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.